Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana. A las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias comienza el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas, ponte lo que corresponda. Y es un auténtico placer acompañarte, más que nada porque hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que está intentando dormir y no lo consigue, pero te voy a demostrar que en estas dos próximas horas, hasta que te deje en brazos de Carlos Herrera, ocurren un montón de cosas buenas y un montón de cosas bonitas para que España no deje de producir. Acompañamos a la gente que es insomne, por supuesto, y acompañamos también a la gente que está en la carretera, en las fábricas, en las garitas, en cualquier circunstancia de trabajo, son los ponedores de calles, los que aportan en positivo. Ahora mismo estoy en directo en Facebook Live para que me veas, más que nada porque llevo puesta una camiseta del colectivo Acotral, de los transportistas de Acotral, y me he puesto esta primero porque esta es la que se ha mandado, la que me han mandado. Y yo creo que esta camiseta representa perfectamente nuestro apoyo al colectivo de los camioneros. Estamos con vosotros, chicos y chicas, permanentemente, y os vamos a apoyar, y queremos que no haya huelga, señal de que se han cumplido todas las cosas que estáis pidiendo. Pero ante todo, el reconocimiento a todos y cada uno de los camioneros. Así que, si te apuntas a este programa de radio y estás en tu camión, que sepas que estás en tu casa. Aquí no hablamos de política, aquí nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y se convierten en calles positivas para arrancar el programa de radio. Y hoy la primera historia, la primera calle positiva que te quiero contar, habla del abrazo de oso que ha salvado la vida de una niña. Puede que, dicho así, es verdad que no te diga mucho o que no tenga mucho sentido para ti, pero enseguida te lo voy a explicar. Resulta que hace unos días en Estados Unidos se informó del accidente de avión de un vuelo regional en Michigan. En él solo viajaban 4 personas, pero hubo una única superviviente. Se trata de Lenny, una niña de 11 años que iba junto a su padre. Cuando los servicios de emergencia encontraron a la pequeña y vieron que estaba viva, apenas daban crédito, estaban alucinando. En estado crítico fue llevada al hospital, donde en estos momentos se recupera de sus heridas. Su padre lamentablemente no corrió con la misma suerte, aunque la familia puede decir que murió como un auténtico héroe. Los médicos aseguran que si la niña logró sobrevivir fue gracias al abrazo de oso que le dio su padre y que amortiguó los golpes. Increíble. El instinto del hombre, fue proteger a su niña, y ojalá de algún modo pudiera saber que tuvo éxito en su empeño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué gozada saber que estamos juntos hasta las 6 de la mañana. En esta primera hora te vamos a contar un montón de cosas. Estamos arrancando la semana 47 de este 2021 y el volcán de Cumbre Vieja sigue siendo uno de los motivos de interés a diario. Desde que comenzó su erupción, la verdad es que no para de sorprendernos. El fenómeno tiene agotados a los vecinos, pero sin embargo está siendo todo un descubrimiento para los científicos, que están aprendiendo muchísimo de la erupción. Y hay más, hay quien piensa en cómo hacer negocio con las miles de toneladas de ceniza que ha expulsado. Enseguida te voy a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo puedes estar en tirantes con el frío que hace?
No estoy en tirantes, llevo una cosa muy rara. Es que no tengo ningún jersey normal.
Ya,
o sea, ya te lo explicaré un día.
Tienes estirantes en mi parte, la parte que yo veo.
Tú ves un hombro desnudo.
Un hombro desnudo y en otro estás cubierta. Con lo cual, Marcote no está viendo lo que veo yo, pero yo sí que puedo disfrutar de ese hombro.
Del brazo.
Y que veo la señal de la vacuna. Ahí te pusieron la vacuna, ¿verdad?
Creo que no, que fue en el izquierdo.
En el otro,
bueno,
en el tapado, ¿no?
Pero este fue en el tapado, sí. Por eso luzco este. Claro, es que es un jersey que es asimétrico, se le llama así. Entonces es de peluche, es muy calentito, pero llevas una parte que está tiesa.
Que te vas a coger frío.
El resto pasas hasta calor.
Espérate, como estoy en Facebook Live, con tu permiso, ¿no?
Sí, claro. Hombre, voy así por la calle, es un jersey.
Vamos a mostrar el hombro de aquí de mi prima. Vamos a ver. Ahí le tenemos. Ahí, y lo mueve.
Hombre, claro. Claro.
Qué bien.
Mire, y aquí, sin embargo.
Muy bien. El tapado y el desnudo.
Y es que es peluchito. Sí, o sea, tú haces así y es así como ancorina.
Ah, qué bien. Pues nada. Hoy hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues mira, antes de acabar esta primera hora, Jorge Casesmeiro, en su espacio España, ayer, hoy, siempre, nos va a hablar sobre el 400 aniversario luctuoso del rey Felipe III. Siempre esos grandes personajes históricos que jugaron un papel destacado para engrandecer nuestro país, pues son los que nos trae Jorge Casesmeiro.
Es genial. Claro, es que hay que pensar en que además estamos reconociendo la labor labor de nuestros camioneros. Hoy con José Julián Jiménez nos va a ir narrando cómo es su ruta en el camión. Será en directo y además enseguida vamos a conectar con él a ver por dónde anda después de conocer, por ejemplo, cómo viene la previsión del tiempo. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues ya podemos decir que estamos con temperaturas invernales. Comienza una semana de tiempo invernal con lluvias intensas en prácticamente todo el país, nevadas en cotas bajas y un pronunciado descenso de las temperaturas. Comenzando con las nevadas, si te parece, se espera que sea copiosa en la cordillera Cantábrica, la Ibérica y también en los Pirineos, con acumulaciones de unos 10 o 20 centímetros en 24 horas en cotas de 800 o 1000 metros de altura. En el resto del país se esperan precipitaciones intensas en el Cantábrico Occidental y tormentas en Baleares, sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En Canarias, pues va a haber chubascos fuertes. Uh-huh. Las temperaturas, que es lo que más nos preocupa, sobre todo por Bea, como estamos...
pues van a bajar
de forma brusca. De la neumonía.
Claro, van a bajar de forma brusca. Se esperan heladas en la meseta norte y en zonas montañosas. La mínima es de 3 grados bajo cero en Segovia y la máxima aquí en Madrid va a ser de 9 graditos.
Tremendo. ¿Ves?
Mañana puedo traer uno que tiene cuello alto, pero tiene los dos hombros completamente descubiertos.
Qué maravilla. O sea, tú te puedes llegar incluso a constipar por partes de cuerpo, ¿no?
O sea, no. Efectivamente. Te cojo, o sea, frío, pero por áreas.
El pecho lo puedes tener muy bien.
Muy bien, calentito.
Pero los brazos estornudando, pero, ¿no?
Efectivamente. Y así soy yo. Así tengo todos los jerseys, ¿eh?
Qué
para
bonito.
Encontrar uno entero es complicado.
Sí, sí. Esta es la radio anatómica que hacemos en Poniendo las Calles. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que han obtenido su diploma oficial de ponedor de calles por las llamadas que han realizado en directo.
Buenos días, Pulpo.
Hola. ¿Dónde estás?
Pues mire, ahora mismo estoy en San Fernando, llegando a la nave para cargar de nuevo. Sí, repartiendo los recambios en los concesionarios de aquí de la zona de Madrid. Pues... Luego llegas a casa por la mañana y a poco que te pongas a hacer unas cosillas, comer algo, limpiar un poquito, ducharte y tal, ya otra vez a la cama y cuando te quieres dar cuenta otra vez a la faena.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
Estoy aquí con el amigo Ángel.
Ah, muy
que
bien.
Le escuché no hace tanto de estar allí en la emisora o de hablar con vosotros y, bueno, me animé a hacer una visita. Uh-huh. Que me ha sorprendido, por cierto, el diploma que tiene al entrar aquí en el establecimiento, ¿no?
Tiene el diploma ahí en la panadería, ¿verdad?
Sí, efectivamente, así es.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
sirviendo de Pulpo?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de corta incendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde
vas?
Hola,
mira, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, la temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 vale. grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono directo el que tienes que marcar para entrar aquí en contacto con nosotros, que te escuchemos tu historia y de esa manera serás diplomado. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con El Pulpo despiertas.
Bueno, vamos a lanzar la pregunta del día de nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo está el tiempo en tu localidad? Yo cuando salía de casa hace un rato, la verdad es que la niebla en Madrid era bastante intensa. ¿Dónde te encuentras? Cuéntamelo que enseguida te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
Friday night and the lights are low.
Las 4:17, hora menos en Canarias. Estamos hablando del tiempo que tienes en tu localidad y la verdad que hay ponedores que están diciendo que están ya pasando frío, ¿eh? Cuidado.
Sí, Carlos Sierra, por ejemplo, dice aquí en Ajo, Cantabria, le llaman Ajo, Cantabria, pues sabes por qué, ¿no? Por lo de Ajo.
Ajo, claro.
Vale. Bueno, en Ajo, Cantabria dice, pues llueve y hace frío, que es lo habitual en estas fechas, así que tampoco es una gran sorpresa. Isabel Frasel dice, pues yo aquí, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, afortunadamente nosotros seguimos teniendo un tiempo excepcional, que siempre tiene que haber algún canario contándonos sus temperaturas.
Al principio, sobre todo, nos daba mucha envidia, ¿verdad?
No, necesitamos estos mensajes de los canarios.
Ya nos lo decían todo el rato, qué tiempo tenemos más bueno aquí y allí cómo se estáis pelando.
Sí, temperaturas excepcionales, lo llaman ellos.
Y ahora empezarán a decir, por mucho hombro que esté luciendo Bea, el frío es intenso.
Sí, el frío allí en Madrid es complicado. Bueno, Clara María dice, aquí en Don Benito, nublado, nublado y nada de lluvia. O Nieves Jiménez, aquí en Córdoba no llueve ni a tiros. La sí, hay algunos sitios que les cuesta un poco. Miguel Marín, Zaragoza y como siempre ya con nuestro Cierzo y próximamente... pues lluvias. O Fran Martín, voy en busca del frío, voy a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. No es una sierra de mucho frío, pero algo seguramente que lo notaré. Así que, bueno.
Genial, vamos a ir leyendo los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Nuestro compromiso es hablar ahora con un ponedor que se llama José Julián Jiménez y que ya está en ruta como tantos otros. José Julián, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, por la altura de Villarrobledo, en la A43.
¿A qué hora has salido con el camión?
Con el camión arranca a las 3 de la mañana.
Ajá. O sea que llevas recorridos aproximadamente unos 300 kilómetros.
No, que va, 130 por ahí.
Sí, por eso digo, unos 130, ¿no?
Sí.
¿Se te hace pesado?
No, que va, que va. La carretera siempre me ha gustado mucho y esto es... siempre me ha gustado ir aquí a mi marcha.
¿Qué camión llevas?
Llevo una Scania, bueno, un trailer con taulines.
Ajá, ¿y ahora lo llevas cargado?
Sí, ya voy a tope, voy con 40 toneladas.
Ajá. Oye, ¿qué es mejor, conducir con mucha carga o conducir de vacío?
Con carga media, unos 15.000 kilos de carga va el vehículo perfecto.
Ajá. Bueno.
Come bien, baja bien y va perfecto.
Perfecto. ¿Cómo has encontrado la temperatura por ahí por las carreteras? ¿Te ha pillado niebla o algo?
Sí, ahora mismo voy con niebla. Ahora mismo aquí en el kilómetro 140 de la 43 voy con niebla ahora mismo.
Vale, perfecto. Lo que pasa es que si vas conduciendo no habrás visto, pero hoy voy con una camiseta de Acotral, que es un poco lo que representa a un montón de camioneros. Lo digo por estar como vosotros ahí, hermano. Yo quiero que me sintáis que voy en la cabina.
Sí, aquí te veo aquí sentado al lado.
Perfecto. En un ratito te llamaremos para que nos cuentes por dónde vas, ¿vale?
De acuerdo, no hay problema.
José Julián, buena ruta, hermano, gracias.
Un saludo, Pulpo.
Gracias. 4:20 de la mañana, 3:20 en Canarias. La verdad que es que hay un montón de gente conduciendo ahora, un montón de gente que está con las mercancías de un lado a otro y nos encanta acompañaros, estéis donde estéis. Mira, desde el pasado 19 de septiembre en la isla de La Palma todo está girando en torno a este fenómeno. Son más de 2 meses en los que el volcán de Cumbre Vieja no ha dejado de rugir. La erupción se ha llevado por delante miles de edificaciones, ha dejado sin hogar a cientos de familias y sin puestos de trabajo a otros palmeros que desde entonces viven una auténtica pesadilla. Es verdad que la lava es el principal obstáculo con el que se encuentran todos los habitantes de la isla, pero no es el único. Junto al magma, el volcán emite de manera ininterrumpida gases y ceniza que se esparcen por la isla. Mira, para que te hagas una idea, el Instituto Vulcanólogo de Canarias calcula que en este tiempo se ha emitido 10 millones de metros cúbicos de ceniza. Eso significa que todos los días las zonas más cercanas a las bocas del volcán amanecen cubiertas de un polvo negruzco que, entre otros voluntarios y funcionarios de limpieza del Cabildo, se encargan de recoger. Bueno, pues en COPE hemos podido hablar con una de esas personas. Se trata de Sebansui Hernández, voluntario de Los Llanos de Aderidane.
Para que se haga una idea, en una avenida, la Díaz Pimienta, que está en el centro del pueblo, que tiene unos 2.700 metros cuadrados, tuve el gusto de medirlo y de quitar el cálculo, se sacaron 45 metros cúbicos y eso cayó en 6 horas nomás.
De lejos solo nos parece una molestia, un inconveniente, pero realmente la acumulación de este polvo volcánico puede suponer grandes problemas.
Pues para que las estructuras no se sobrecarguen, porque la ceniza no deja de ser arena volcánica y es muy pesada, y si lo dejan encima de las cubiertas, pues hay riesgo.
Riesgo de que el peso de la ceniza pueda provocar derrumbes. Afortunadamente, voluntarios como Sebansui trabajan cada día para evitar que eso ocurra. Además, por el momento, el lapilli, que es como se conoce a la ceniza en las islas, supone un problema, pero después se podrá usar en el sector de la construcción. Así nos lo contaba Manuel Montes de Oca, director del Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El empleo del lapilli, y como se conoce en Canaria, picón, pertenece a la tradición de la construcción en Canarias. Nosotros carecemos de arcilla, con lo cual los edificios no se construyen con ladrillo cerámico, sino que desde los años 60 del siglo pasado se construyen con bloques de hormigón de picón, que es con lo que se construyen los cerramientos y la tabiquería de los edificios en Canarias.
Ahora el CSIC está estudiando el uso de esta ceniza como fertilizante, por ejemplo, y también puede llegar a tener usos en el mundo de la cosmética. Estas son sus posibilidades, aunque a día de hoy tiene ya muchas utilidades.
Se puede utilizar como subbase en carreteras, o se puede utilizar también mezclados con betunes, con materiales bituminosos para las carreteras. También en Canarias es tradición también que se utilice como recubrimiento de las pistas forestales, de los caminos rurales, etcétera, etcétera. Y para, como también es un buen captador de humedad, es un material muy poroso, pues almacena sobre todo la humedad de la noche. Aquí tenemos altos índices de humedad. Y se utiliza en jardinería o en jardines como captador de humedad para captar humedad y que sirva para las plantas y las flores.
Ahora Manuel, desde su departamento en la Universidad de Las Palmas, quiere aprovechar el desastre natural del volcán para experimentar nuevos usos que beneficien de esa manera a la población.
Ahora nosotros tenemos dos vías de investigación. Estamos intentando mejorar los materiales que tenemos actualmente, que están basados únicamente como material de agregado al picón. Lo queremos mezclar para optimizar temas acústicos, térmicos, de resistencia, compresión, con otros materiales que vengan de un proceso de reciclaje. Los estamos mezclando con virutas de caucho, con piedras y áridos que vienen de desechos de la construcción, con plásticos, incluso vamos a experimentar un poco con textiles, con reciclar con textiles, ropa que se produce en desechos, y vamos a intentar la utilidad en fabricar desde baldosas de pavimento a nuevos bloques de hormigón con mejores prestaciones que los existentes, revestimientos para fachadas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ahora solo queda esperar a que el volcán se duerma, que todo vuelva a la normalidad, y estudiar si además de destrucción, ruido y suciedad, el Cumbre Vieja puede ayudar a reconstruir todo lo que ha arrasado. 4 y 25, las 3 y 25 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Somos en Facebook ya 70.589 ponedores. Karina Parra, Fermín García, Camilo Jenner, Yago Gil, Vicente Beguena, también Juan Pastor y Matilde Sánchez son ponedores que hace unos minutos se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú también lo haces, tu nombre se pondrá aquí en grande y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Sube la radio y disfruta.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. José París me escribe, me dice: buenos días, Pulpo. Kilómetro 103 de la Nacional 2, dirección Zaragoza, con aislante térmico, 6 grados, niebla intensa, feliz día y al lío. Gracias, José, por tu mensaje. Y es que hay un montón de gente que nos está escribiendo, ¿eh?
Antonio Camero, por ejemplo, que dice: oye, pues es que en el paraíso está mi localidad, es decir, te hablo de Cádiz. He tenido que salir por la noche por problemas familiares de salud y había 14 grados a las 2 de la madrugada. Al final todo ha ido bien, ¿eh? Gracias a Dios. Bien. Y la temperatura, como ves, pues de lujo, hombre, 14 grados no está nada mal. Antonia Moreno dice: pues aquí solo llueve, llueve y llueve y no para de llover. Estoy en Baleares. Uh-huh. O Isco Curro, que nos cuenta que en Ceuta lluvias intensas y Levante en el Estrecho. Dice: un fin de semana, Pulpo, muy complicado.
Vaya por Dios.
Claro, también tenemos a Kisbel Prakamp. Ella nos llama desde Castro Urdiales, en Cantabria. Dice: aquí lloviendo a tope. Según creo, van a bajar los lobos por el frío. Esperemos que no sea así.
¡Qué barbaridad! Facebook me anuncia que ya somos 70.605 ponedores. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Cuánta gente nos está sintonizando quizá hoy por primera vez? Este es el primer despertador de la radio en la cadena COPE. Estamos en directo. Daniel Collado, Juan Antonio, Bruno, Israel Sáez, Patricio Martínez, Claudio Aguirre y Catalín. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros a las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias. La verdad que estamos muy pendientes de lo que estamos contando aquí en la cadena COPE desde hace ya unas cuantas horas, en esta misma madrugada. En Wisconsin se ha producido un atropello múltiple con víctimas mortales. Bueno, pues nos vamos hasta Estados Unidos para recopilar información. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Pero qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues que un vehículo, un 4x4, se ha incrustado, ha arrollado a un desfile de Navidad que había en esta localidad de Waukesha, en Wisconsin. La policía no ha querido dar todavía el número de muertos. Ha confirmado que hay varios muertos, pero no ha querido dar el número exacto porque dice que todavía están notificando a las familias de los fallecidos. Decían los servicios, las primeras asistencias, que habían trasladado a 23 personas a los hospitales de la ciudad. De esas 23 personas, 12 eran niños, pero ahora en una última actualización han informado que son 15 los niños que están o que han sido trasladados hasta los hospitales, aunque según Pulpo, las declaraciones que hemos oído de varios testigos, parece que entre los muertos puede encontrarse varios menores de edad, varios niños, según las declaraciones que hemos podido escuchar a lo largo de toda esta noche, de esta madrugada ahí en España. La policía ha detenido a una persona, pero no ha querido confirmar si se trata del conductor del vehículo. Tampoco han querido confirmar si había más de una persona en el vehículo. Han confirmado, por otra parte, que desde el vehículo no se realizó ningún disparo, porque en varios vídeos que se han podido ver en las redes sociales se oían disparos y la policía ha explicado que esos disparos provenían de la policía, que era un agente de policía que disparó al menos en 3 ocasiones intentando frenar a ese vehículo y que por lo menos uno de los disparos impactó contra una de las ventanillas. La policía cree también que no estamos ante un atentado terrorista, porque si también viendo, según comentan muchos expertos, viendo las imágenes, ese coche podía haber hecho muchísimo más daño del que ha hecho, porque parece que en algún momento hasta parece que quiere esquivar algunas partes de ese desfile de Navidad y parece, viendo las imágenes, realmente si hubiera querido hubiera hecho muchísimo daño porque cogía a toda la gente del desfile de espaldas, es decir, no veían llegar al coche. Parece, según algunos medios locales, que la persona que iba en ese vehículo, si se confirma que es solo una persona, parece que huía de otro delito, del lugar donde se había producido otro delito, de un apuñalamiento y que estaba siendo perseguido por la policía y que se metió en el desfile de Navidad. Las cifras que tenemos, como te digo, a la espera de la confirmación de la policía, son varios muertos. Como te digo, no quieren confirmar el número de muertos, tan solo sabemos que hay 26 personas, entre ellas 15 niños, que han sido trasladados a los hospitales de la ciudad.
Pues Juan Fierro, muchísimas gracias. Que sepas que estás en tu programa, cualquier conexión que quieras hacer en directo, nada más que tienes que llamar a la puerta.
Muchas gracias, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo, Juan. 4:33, hora menos en Canarias. ¡Qué horror, por favor!
Pues sí.
Que esto esté ocurriendo, o sea, es que es impresionante. Estamos aquí del mejor de los rollos posibles y estas cosas al otro lado del charco están ocurriendo. Es impresionante. Beatriz Calderón, pero también están ocurriendo cosas, ¿eh?
Sí, pasan cositas. A ver ahora cómo cambiamos, ¿eh?
El tono, el registro.
El tono de cachondeo después de este drama, porque esto es un drama totalmente lo que ha ocurrido. Pero bueno, no tenemos que meter en harina porque el show tiene que continuar. Y hoy, Pulpo, tengo que decirte que se lo ha ganado a pulso y voy a hacer prácticamente un monográfico, si me lo permites, de Vigo, de sus luces.
Sí, bien. Es que se ha convertido este hombre en un showman, ¿eh?
El alcalde se lo ha currado y es miembro de pleno derecho de esta sección y de Poniendo las Calles. Bueno, ya hace unos años, pues yo te diría que mínimo 3, ¿no?, que comenzó toda esta movida que se trae Abel Caballero con la Navidad.
Él va a conseguir que la Navidad comience en Vigo en agosto, ¿eh?
Él va a conseguir que la Navidad se celebre en parte también en su honor. Va a compartir un honor con el nacimiento de Jesús, ¿eh? Y luego va a estar él. Porque, claro, ya la Navidad sin Abel Caballero no es lo mismo. El regidor nos dejaba hace unos años este sonido para el recuerdo.
Esto es el Nuevo Mar.
Bueno, pues bien. Esto es el Nueva Bas y todavía no habíamos visto nada.
Ya.
Este sábado, la ciudad de Vigo daba Pulpo el pistoletazo de salida a una de las épocas más bonitas del año y lo hacía así.
3, 2, 1, 0. ¡Arranca la luz! ¡Arranca la Navidad!
A partir de ahora, Pulpo, el dicho de más feliz que un niño. Totalmente. A partir de ahora, el dicho de más feliz que un niño con zapatos nuevos muta y va a ser más feliz que el alcalde de Vigo en el encendido de su ciudad. Porque subidón lo que se trae Abel Caballero. Él, además, que le falta decir, dejadme solo,
o sea, que lo quiero enchufar yo, ¿eh?
Él tiene a gente a su alrededor, pero ni los mira, él se pasa esa hora en tensión,
sí, claro.
Porque él está haciendo algo muy importante para
absolutamente.
Él.
Absolutamente.
Bueno, la localidad gallega es la primera en vestirse de gala para disfrutar de estas fechas, porque casi todos los alumbrados, darán el pistoletazo de salida este próximo fin de semana. Pero no, en Vigo lo han hecho una semana antes. Y Caballero sabe la importancia que esto tiene, no solo en España, sino en el planeta.
En este momento, todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad de Vigo.
Tenía el cristal, el cristal de la Estación Espacial Internacional estaba enfocada a Japón, pero dio la vuelta al hemisferio rápidamente para ver a Vigo.
Tú ríete y dile tú que no.
Hombre, claro. Le hace ilusión, y dile déjale, tú que no. Claro.
De hecho, les quiso mandar una felicitación especial en inglés para que lo entendieran.
I'm going to talk to them. I'm going to tell to the people in the Spatial International Station that they take a picture of the Christmas light of Vigo for the Christmas light of Vigo are the best in the world.
Jolín, oye,
él lo había
pues
dicho
le ha echado narices, ¿eh?
Lo había hecho en castellano, pero así no lo iban a entender en la estación. No, él ha entendido que así en la...
Claro, y no iban a entender porque se encendía
en
todo.
En la estación ni iban a entender
¿y esto por qué luce tanto?
Lo que estaba sucediendo en España en ese momento a Houston.
Yo estaba imagino, un latigazo de luz.
Diciendo, Houston, que el apagón va a venir de aquí.
Y luego se van a quejar.
Que se han vuelto locos en el norte de España.
Luego se quejan de apagón. Es que nos han dejado sin energía.
En el norte de España se han vuelto locos y están dándole a todo lo que da lugar.
Claro, es que van a entrar en calor con la luz.
Bueno, lo del inglés debe ser cosa de los alcaldes porque es bastante similar al de Ana Botella. Pero oye, lo importante en estos casos es hacerse entender. Por cierto, en Vigo no es habitual que nieve, pero eso no va a ser problema. Pero eso, a ver, ríete tú. De Abel Caballero. Eso no va a ser problema, ¿eh? Esta Navidad. Caballero no solo no ha reparado en gastos con las luces, sino que ya ha tirado la casa por la ventana con los copos.
No hay en el mundo una nieve tan buena como la nieve de Vigo. Va a nevar aproximadamente una media hora. Porque cuando nieva en Vigo, nieva in the proper way.
Llueve lo justo. No
le quites la ilusión.
Pero si yo no le estoy quitando nada,
no le
estoy contando.
La ilusión, no le
estamos
la
dando
ilusión.
Una publicidad porque es que a mí me parece. Yo soy súper fan, pero fan de póster de Abel Caballero. La verdad es que hay gente que lo critica, pero a mí me cuesta conocer a alguien tan hipermotivado con algo. La Navidad es su leitmotiv ahora mismo. Es su propuesta estrella del programa electoral. Es su razón de ser. Y de hecho, Caballero ejerció de maestro de ceremonias en todo momento, hasta para animar el ambiente en los minutos previos al encendido.
Acércate aquí conmigo, no le des que enciende, si le das enciende, y vamos a hacer en el momento que sean las 8:30, que aún falta un poquito. Oye, qué bien hago tiempo, ¿eh? No digáis que no.
Es un fenómeno,
lo vamos a petar.
Lo vamos a petar. Tú ten en cuenta que Abel Caballero está haciendo las funciones que yo hago en mis trabajos fuera de la radio.
Pero si lo hemos hablado en la redacción.
El próximo viernes yo hago el alumbrado de Málaga.
Tú vas a hacer esto.
Claro, yo hago esto mismo en Málaga, pero claro, yo soy el que está rellenando el tiempo, dando la bienvenida, entreteniendo a la gente, hasta que el alcalde hace el encendido.
Para que el alcalde de Málaga sea el que hace el encendido. Vale, claro. Pues él no.
Él, yo no tengo nada que hacer en Vigo.
Tú en Vigo no tienes nada que hacer porque no te han llamado.
Claro.
Si no te hubieran llamado.
Claro.
Pero a ti en Vigo que te va a llamar Abel Caballero si está él.
Y claro, es que lo acapara todo.
No, es que no dejó. Es que no dejó meter baza.
Qué buenísimo.
Ni al concejal de festejos.
Nada.
Él se hizo rodear de gente, pero que estuvo a esto decirles, os podéis marchar.
Claro, os podéis marchar, que aquí no va a hablar nadie.
Dejadme solo. Él lo disfrutó.
Qué
esto
bueno,
como
favor.
Si hubiera sido su fiesta de cumpleaños.
Qué bueno.
Él es feliz. Él se lo dijo todo, lo vamos a petar. Y la verdad es que lo peta. Me consta que en Vigo están un poquito hasta el moño de todo este tema navideño, sí, al menos verdad. Algunos vecinos, pero su alcalde le pone voluntad para que tengan las mejores fiestas del mundo y han salido en todos los medios de comunicación. Esto también hay que decirlo.
Hombre,
cada alcalde quiere que su
campaña.
Ciudad... Claro, cada alcalde quiere que su ciudad sea la más protagonista.
Claro.
Perdona. El encendido de Vigo ha salido este domingo en todos los medios de comunicación, no locales, sino nacionales. Así que ole el alcalde, claro, así de claro.
Eso es un poco por lo que se hacen también estos grandes eventos, mover un poco lo que es el comercio y traer gente y turistas a la ciudad y también que tenga representación y publicidad en cualquier parte del mundo.
Pues yo tengo hasta ganas de ir a Vigo, nada más que para ver aquello, porque tiene que ser...
Y lo bueno es que tú vas en el mes de abril y allí tienes la luz de Navidad.
Y allí también ya estás. Yo, no, hombre, en abril no sé, pero en agosto... Bueno, en abril las están montando
otra vez. Claro.
Bueno, ¿tú crees que en Vigo desmontan las luces? Porque no les merece la pena.
Yo creo que los casquillos los tienen que dejar puestos.
Y los dejas puestos y luego ya...
Y ya luego que vaya con las conexiones y al botoncito.
Luego darle al botón.
Qué grande,
bueno,
por favor.
Bueno, vamos ya con la música.
Venga,
vamos a escuchar a C. Tangana, porque la semana pasada triunfaba en los Grammy Latinos.
Me encanta.
Y hoy como que me ha apetecido escuchar algo de él. De los tres gramófonos que le dieron de oro, uno de ellos fue por este tema, el nominado junto a Jorge Drexler, que se llevó el Grammy a Mejor Canción Alternativa.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Entra en directo, cuéntamelo, y el diploma es para ti.
Pisabas mucho más fuerte, antes venían a verte, ahora no pueden ni verte, mío. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Me hace tanto que tenías la portada en tu teta, mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada. Ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueño de ambición. ¿Cómo era que empezaba mi última canción? No sé. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Mucho, dale, vamos, vámonos, venga.
Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, 7 de abril 2000 nunca. Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, el 7 de abril 2000 nunca. ¿Qué coño me ha pasado?
Acompañándote, hagas lo que hagas, póntelas. Hay un montón de gente que está en el camión, gente que está en las fábricas, hay gente que está estudiando, hay gente que está pasando un mal momento. Un abrazo a la gente que está en una situación complicada. Déjanos acompañarte, ya verás qué bien te lo vas a pasar y sobre todo cómo te vamos a sacar todos los pájaros de la cabeza. Estamos hablando de la gente que está ahora mismo con el frío en cualquier situación de España, ¿eh?
Bueno, José Cruz, por ejemplo, que dice, oye, el barco de Valdeorras, pues frío de noche y solecito al mediodía de momento en Orense, o sea que no están muy, muy preocupados de momento por allí. Y Julia María Medina dice, pues yo estoy en Coruña y de momento el tiempo genial, con sol, aunque un poquito de frío.
Genial. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Fillol, muy buenos días. Hola, Fillol, muy buenos días. Espera, que has cogido el teléfono al revés. Fillol, te oigo muy lejano. Fillol, no estás por ahí, ¿no? Bueno, no pasa nada. En lo que recuperamos tu llamada, vamos a seguir leyendo mensajes porque hay ponedores que están en cualquier situación en España. Y con este frío, me dice, por ejemplo, Miguel Ángel, dice, pulpo, estoy en Santander, por aquí bastante niebla.
Claro, Antonio Gálvez, frío en Sarrión, Teruel, o José Flores en Gibraleón, Huelva, nublado y frío. Pero soy ponedor, pulpo, o sea que no hay miedo, ¿eh? Cuando dicen soy
hombre,
ponedor,
claro, por supuesto.
Esos que van a tope.
Por supuesto.
Miguel, en Torroles, de vacaciones, lo primero que he hecho al llegar a España ha sido calzarme un chocolate con churros, pulpo.
¡Qué maravilla!
¡Qué rico! Cuando vives fuera, ¿eh? Y luego llegas aquí y te comes eso, un chocolate con churros.
Torroles no es Torremolinos, ¿no?
En Torroles, apuesto.
Correcto, muy bien.
Hombre, lo mismo le llama así.
Yo por eso te digo que la gente también cambia el nombre de su localidad.
Torrelodones.
Torrelodones puede ser uno de ellos. José María Parra García dice, pulpo, yo aquí un camionero más en ruta, también soy ponedor. Es que hay mucha gente por ahí, ¿eh?
Sí, Merche, está en Berriozara, dice aquí mucho frío y humedad. O Nicolás, que está en Sevilla, dice, lleva un par de días lloviendo fuerte y esto es muy bueno para el campo y para los pantanos. En algunos sitios lo malo han sido las inundaciones que veíamos este fin de semana en Cartagena. Dice, he visto las noticias y daba pánico. La verdad es que lleva razón, Nicolás.
Es una auténtica pasada. No te sientas solo, no te sientas sola de que hay un montón de gente como tú. Nos está ayudando a poner las calles a este lunes 22 de noviembre. Daniel Collado, Goyo Hernández, José Osma Aparicio y Joaquín Aguilera Rueda son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Sí, tenemos a Juanjo Sánchez que está en Torrox Costa, dice aquí vientecillo que hace que la sensación térmica pues sea más baja, pero bien, suave. O Conchi Robledo en San Pedro de Alcántara, temperatura de primavera, hoy un chaparrón y nada.
Perfecto. A ver, vea si me echas un cable. Me dice José Antonio Gálvez. Me dice, hola, buenos días, pulpo. Estoy ahora mismo por Elche. Voy para Valencia a cargar naranja hacia Alemania. Un saludo para todos. A ver si es posible que me mandéis el diploma, que no lo tengo. Me gustaría mucho tenerlo. ¿Qué le decimos a José Antonio?
Bueno, yo no digo nada, pero tú siempre aquí insistes en que hay que llamar por teléfono. Yo soy...
Las normas son las normas.
Tú cumples mucho las normas. Yo tengo que decir que cuando estoy en verano se aprovechan de mí.
¿Y tú mandas diplomas pues a Mansalva?
Porque al final me da pena.
Ya. ¿Y ya cuántos has mandado?
No lo sé, no te lo voy a decir.
No, tengo el registro arriba, ¿eh?
No te lo voy a decir.
Pero por menos 10, ¿no?
No, pero alguno ha caído que no correspondía.
¡Ah! ¿Estás traficando con
no
diplomas?
No trafico, pero es que a mí, tú para esto eres muy duro.
Hombre, hay que mantener un poco lo que es la disciplina y el orden,
y
porque si no, imagínate, José Antonio Gálvez la que nos puede liar si se la mandamos a él también.
¿Le recordamos entonces el teléfono o qué?
¿Qué
recordamos el teléfono? 950-60-06, y si entras en directo, pues te puedes llevar el diploma.
Pues eso mismo es lo que le va a pasar a Benito, que es un ponedor que ha marcado el teléfono y que ya le tenemos al otro lado de la línea. Benito, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú por, ¿tú por dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo, pues he pasado por Calatayud, voy por la Nacional 2, y estoy, bueno, voy con manos libres, pero me acabo de detener ahora mismo.
Te oigo muy bien.
Para poder hablar.
Te oigo muy bien.
Yo a vosotros también.
Oye, en Calatayud se come muy bien y se está muy bien, ¿eh?
Sí. Lo sé, vamos, aunque nosotros paramos casi siempre en carretera.
Ajá.
No tenemos muchas veces la opción de poder meternos en las ciudades. Pero bueno, alguna vez que he podido sí que me he metido en ciudad, y la verdad que se come muy bien. En la carretera también hay sitios muy buenos donde se puede comer muy bien.
Eso te iba a preguntar, Benito. Seguro que tú tienes tus tres o cuatro sitios que dependiendo de la carretera que tengas que recorrer, te hacen las paradas.
Sí, lo que pasa que yo en mi trabajo no tengo ruta fija, entonces, pues bueno, vas por unos días por un sitio, otros días por otro, pero bueno, siempre conoces algún sitio, siempre conoces algún sitio que se come mejor que otro, y también un poco hay que quitar el mito de donde se aparca bien, porque no en todos los que se aparca bien se come bien. Muchas veces se aparca bien, lo que buscamos es el aparcamiento, porque hoy en día, tal y como están las cosas, la verdad que no comemos siempre en bares, comemos como decimos nosotros de cajón muchas veces, y pues buscas pues un buen aparcamiento para poder dormir o seguro o tal y como están, que esas son una de las condiciones que se reivindican, ¿no?
Es verdad. Benito, ¿tú eres de los que se siente seguro cuando va conduciendo y hace la parada o estás preocupado?
Sí, sí. Yo la verdad que tengo la suerte de... llevo con un camión de Amazon. Y Amazon, pues nos autoriza a... Siempre que vamos cargados, tienen que ser áreas vigiladas.
Claro.
Y no tenemos ningún problema. Y luego también lo tiene muy bien organizado a la hora de que yo cargo en un sitio y me da el tiempo justo para llegar a mi destino a descargar. Así que las paradas casi siempre son vacío, ¿no? Entonces, el problema de carga, en ese sentido no tenemos ningún problema.
Benito, ¿qué años tienes?
Yo 47.
¿Y llevas mucho tiempo conduciendo?
Pues llevo conduciendo desde el año 94, que salí de la mili y empecé con un camión pequeño, rígido, y llevo pues desde el año 94. Hombre, si he tenido algún parón, me he bajado alguna vez del camión cansado algunas veces de las condiciones y eso. Pero bueno, ahora la verdad que he tenido suerte y estoy en un buen trabajo, y la verdad que yo ahora mismo estoy muy contento. La carretera me gusta mucho, siempre me ha tirado desde pequeño, y la verdad que es que esto llama. Esto es como, aunque lo dejes un tiempo, pero...
Y te sientes útil, Benito. Date cuenta la cantidad de cosas para la cantidad de personas que hayan hecho su pedido a Amazon. Pues eso lo está llevando un ponedor en la madrugada con su camión. Yo por eso os admiro tanto. Yo llevo ahora mismo una camiseta de Acotral, pero no por apoyo a Acotral. Es una camiseta por apoyar a todo el colectivo de los camioneros. Yo estoy con vosotros, con la gente que está con el volante entre las manos. Y os admiro un montón porque son horarios complicados, la madrugada es dura, la carretera es muy traicionera, os están robando, os están atracando cuando vais en cualquier circunstancia, en cualquier carretera. Hay veces que no tenéis sitio ni para hacer un crack, entonces dices, ¿cómo puede ser un trotch? Pues digo, pues sí, pues está ocurriendo. Y hay ponedores que me lo dicen, que es que quieren parar a comer en un sitio y no lo encuentran. Entonces, pues queremos estar con vosotros, Benito.
Pues la verdad que se agradece. Yo soy un fiel oyente de vuestro programa. Ahora venía escuchando a Beatriz, me he echado una risa con vosotros.
Con el alcalde, la verdad
que venía riéndome, que cualquiera que me viera está loco. Y me venía echando una risa. Y la verdad que nos hacéis las noches muy, muy amenas. y la verdad que se agradece vuestro programa. Soy un ponedor y la verdad que se agradece. Yo he tenido la suerte de trabajar en Acotral, ya que llevan la ropa de ellos, sí. He estado muy a gusto, lo que pasa que, bueno, Acotral, sus condiciones es de... No hace fijo así hasta que no llevas bastante tiempo con ellos, te contrata, te despide, te contrata, entonces, bueno, he estado tres veces trabajando con ellos. Pero, bueno, la verdad que muy bien, la verdad que muy a gusto, muy buena empresa y vamos, muy a gustito.
Muy bien, Benito. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Hazte una foto ahí con el camión de Amazon, que veamos qué bicho llevas.
Vale.
Y que te podamos compartir y estamos en contacto y que no te sientas solo ahí en el camión, Benito.
De acuerdo.
Un abrazo, buena ruta, hermano.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias a ti.
Hasta luego, adiós.
4:53, 3:53 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Esto se llama Poniendo las Calles. Y el objetivo es llegar a las 9:50 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno...
¿Cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no?
Siempre hemos estudiado que a partir de cierta edad no generamos neuronas, que eso forma parte del deterioro. ¿Cómo han demostrado lo contrario?
Esto es absolutamente increíble.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora Phil Collins para acompañarte, hagas lo que hagas. Mucha gente como tú está escuchando la radio. Hay gente que está pasando frío. Me está diciendo Fermín que está en su garita en una urbanización ahora mismo en Granada. Un abrazo. Gracias por poner las calles con nosotros. Disfruta esta canción tan preciosa. La verdad que en este 2021 se cumple el 400 aniversario de Felipe III, el rey de España y Portugal, que ha pasado a la historia con bastante mala fama. En nuestro espacio de España ayer, hoy y siempre, Jorge Casimiro nos ilustra, nos cuenta cosas. Decía eso de con bastante mala fama. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. 400 aniversario luctuoso del fallecimiento de Felipe III, nacido en Madrid el año de 1578, fallecido en 1621, que reinó en España y Portugal desde 1598 y que efectivamente ha pasado la historia pues como un indolente, ¿no? El rey que nació cansado. Bueno, un negativo balance que algunos historiadores pues están empezando a ponderar también últimamente.
El primer crítico de Felipe III fue su padre, Felipe II, ¿eh?
Pues mira, es a Felipe II que se atribuye al que se le atribuye la famosa frase esa que dice: Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos. Temo que me lo gobiernen. Bueno, pues es una frase que quizá nunca fue pronunciada, pero bueno, que así quedó en el imaginario colectivo.
Fíjate, hay que reconocer que Felipe III sí que entregó su poder al duque de Lerma, ¿eh?
Mira, él utiliza la figura del valido, la fórmula que entonces ya era una actualización de la fórmula medieval del valimiento, y esto, pues claro, le hace parecer como desinteresado al gobierno, un rey, como dirían, de postureo, ¿no?, meramente cortesano. Aunque, bueno, pues parece que la figura del valido pues fue normal en otras monarquías de la época y que también, pues bueno, las decisiones que se tomaban debían ser ratificadas por él, ¿no?, y él era consultado, ¿no? El problema, quizá en este caso, a lo mejor como en otros, era cuando el valido pues era oportunista, era un hombre corrupto, entonces pues claro, las cosas se complican.
Hay que reconocer que gobernó en tiempos muy revueltos, ¿eh, Jorge?
Pues mira, el gobierno de Felipe III es conservador, dicen, es prudente, ¿no? Él intenta conservar pues el legado recibido, que no es poco, o sea, el imperio plenario de Felipe II, forjado desde los reyes católicos, fortalecido por Carlos V, ¿no? Entonces, pues bueno, él, digamos, que intenta pacificar lo que tiene, ¿no? Se produce ahí la tregua de los 12 años, con esa guerra de los 30 años con las Provincias Unidas y los Países Bajos, frena las hostilidades con Inglaterra, mantiene los acuerdos con Francia, y eso se autoriza además la expulsión de los moriscos. Hay que recordar que era un rey llamado el Piadoso, pues además de un culto traductor de autores latinos, pues él asume como su destino la defensa máxima de la cristiandad.
¿Cómo fue su gobierno en las provincias de ultramar, Jorge?
Pues mira, ese es un tema magnífico para investigar, porque los reyes que han marcado la dimensión hispánica del imperio español pues han sido pues Isabel y Fernando, fue Carlos I, fue Felipe II y después hasta Carlos III, recordaba que lo abordaba muy bien eso Borja Gardeluz, pues no hay nada realmente destacable. Pero bueno, obviamente la administración del imperio se fue perfeccionando con los años y sería interesante encontrar esos trazos fundamentales que imprimieron a ese gobierno del imperio, pues cada monarca, ¿no? Ahí yo he visto ahora un estudio muy interesante hace un par de años sobre la política asiática de Felipe III, los socorros que envió a Filipinas para abrir una nueva ruta Sevilla-Manila. O sea que ahí hay mucho tema, quizá para que estará investigado, pues para divulgarlo.
Fíjate, Australia yo creo que es una de las oportunidades perdidas del reinado de Felipe III, Jorge.
Eso sí, a mí eso me da un poquito de pena, ¿no? Porque lo investigué y digo, mira, si el rey o su valido pues hubiesen atendido los constantes ruegos de Pedro Fernández de Quirós, que fue el colón de los mares del Pacífico Sur y formalmente el descubridor de Australia, que además denominó al principio Australia en honor a la Casa de Austria, pues pienso que España sí podría haber fundado fácilmente una provincia en esa fachada oriental de Australia. Y sí, es una oportunidad perdida, creo yo.
Pues Jorge, no hay tiempo para más. Tenemos que actualizar enseguida la información. Te doy las gracias, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Jorge. La verdad que es una mañana de acompañar a mucha gente que está en ruta, mucha gente que está comenzando la jornada. Te invito a que nos acompañes en nuestra segunda hora porque vamos a hablar con Bashir Shamb, un joven español que emigró a África y además que puede ser todo un ejemplo de muchas cosas. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información aquí en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por estar.